Hola, primero que nada les pido una disculpa por subir este episodio con algunas horas de retraso. Como saben, este podcast está hecho desde Estados Unidos y desgraciadamente el clima hizo que me quedara incomunicada hasta hace un par de horas. Pero ya estamos de regreso, así que ahora sí, comenzamos. Este episodio es solo para adultos. Contiene temas como abuso de sustancias, suicidio, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Salomé Valenzuela esperaba ansiosa el día de su cumpleaños número 13. Llevaba días preguntándole a su madre y a su abuela cuáles serían sus regalos. Pero cuando llegó el gran día, Alejandra, la madre de Salomé, en lugar de estar al lado de su hija viéndola cómo partía su pastel de cumpleaños y recibiendo los regalos que tanto había esperado, estaba en una comisaría reportando su desaparición. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te cuento un crimen. Eran las 10 de la noche del lunes 18 de febrero del 2013, cuando Alejandra Valenzuela entró a la comisaría tercera de San Miguel en Buenos Aires, Argentina. Estaba ahí para reportar a su hija Salomé Anaí Valenzuela, de 13 años, como desaparecida. El oficial en turno del departamento judicial tomó la denuncia. En ella, Alejandra explicaba que dos días antes, el sábado 16 de febrero, Salomé había salido de su casa en el barrio de Sarmiento para visitar a una amiga alrededor de las 7 de la noche, que iba vestida con una blusa color gris, pantalones de mezclilla, zapatillas de color negro con lazos y motivos de color verde fosforescente, y que desde entonces no la había vuelto a ver. Dijo que la última vez que había sabido de su hija había sido a las 11 y 10 de la noche, cuando había recibido un texto de ella diciéndole que se iba a bailar con otra de sus amigas. Al pasar el tiempo y ver que su hija no regresaba, se había tratado de comunicar con ella, pero su celular estaba apagado. Después le explicó al oficial que no era la primera vez que su hija salía de su casa y no regresaba, que era la sexta vez que lo hacía y que en dos de esas ocasiones había levantado denuncias, que usualmente Salomé regresaba después de dos o tres días o la encontraba en el barrio de Mitre o en la zona de Bellavista con amigos que ella no conocía. Últimamente su hija no iba a la escuela y tenía una actitud rebelde. Después de levantar la denuncia, Alejandra salió de la comisaría muy preocupada. Esta vez no había habido razones por las que Salomé se fuera de su casa como en otras ocasiones. No había habido ni peleas ni discusiones entre ellas. Seguía con una actitud rebelde, sí, pero en los últimos días todo había estado tranquilo entre ellas. Además, era el día de su cumpleaños y era muy extraño que no hubiera regresado a su casa para abrir sus regalos y festejar con ella y su abuela. Elementos de la comisaría llamaron a declarar a las amigas con las que Salomé se vería esa noche, pero dijeron que ella nunca había llegado. Alejandra era madre soltera. Había conocido a Sebastián, el padre de Salomé, en una fiesta, y poco después habían comenzado una relación. Con el paso del tiempo, la pareja comenzó a tener problemas y a discutir. Hasta que un día, una de esas discusiones se volvió violenta. Fue la primera y la última vez que Alejandra soportó ser agredida por su pareja. Tenía 8 meses de embarazo cuando terminó su relación con Sebastián. Desde que Salomé había nacido el 18 de febrero del año 2000, Alejandra, que vivía con su madre, trabajó en la cocina de comedores escolares para poder mantenerla. Salía para su trabajo a las 5 de la mañana, dejando a su hija bajo el cuidado de una de sus hermanas o alguna vecina para después recogerla a las 6 de la tarde. Así pasaron los primeros 5 años de vida de Salomé, hasta que Alejandra pudo conseguir otro trabajo que le permitió inscribir a su hija en una escuela en donde ella misma la podía llevar para después recogerla cuando terminaba su trabajo. Pero 2 años después el trabajo se terminó. Y Alejandra tuvo que volver a trabajar por largas horas, teniendo que volver a dejar a Salomé bajo el cuidado de otras personas. en su niñez. Salomé había sido una niña alegre, amigable y cariñosa que le gustaba bailar. Pero al crecer, le recriminaba a Alejandra que no hubiera pasado más tiempo con ella y comenzó a volverse rebelde y a tener amistades que a su madre no le gustaban. Varias veces llegó a su casa con la mirada perdida. Alejandra se dio cuenta de que su hija había comenzado a fumar marihuana, por lo que en noviembre del 2012 la internó en un centro de rehabilitación. Pero 2 semanas más tarde, Salomé fue expulsada por haber tenido conflictos con otras internas. Un mes después, Alejandra tuvo que llevar a su hija a un hospital porque después de no darle permiso para salir, Salomé había tomado un pedazo de vidrio y se había hecho varios cortes en el antebrazo. Esa había sido la última vez que Salomé había causado problemas. Habían pasado 2 meses desde aquel día y ahora Alejandra buscaba a su hija que tenía ya 4 días de haber desaparecido. Una compañera de trabajo que sabía acerca de la desaparición de Salomé le dijo a Alejandra que se había enterado que unos días antes, el 17 de febrero, cerca de la base aérea de Moreno, habían encontrado el cuerpo de una joven calcinada que tenía un disparo en la cabeza. Alejandra pensó que cómo era posible que su compañera le dijera algo así. Ella buscaba a su hija viva, no muerta. Pero al comentarle a un amigo lo que su compañera de trabajo le había dicho, este le sugirió ir a averiguar si el cuerpo era el de su hija. Después de todo, el lugar en donde había sido encontrado estaba cerca de la casa de Alejandra, aproximadamente a unas 20 cuadras. Ella y su amigo se dirigieron primero a la morgue del municipio de Moreno. Ahí les dijeron que el caso correspondía al distrito de José C. Paz, así que fueron a la comisaría de esa localidad. Ahí, Alejandra le contó al subcomisario que la atendió que estaba buscando a su hija que había desaparecido desde el 16 de febrero y que la denuncia había sido levantada en la comisaría tercera de San Miguel. El subcomisario le pidió a Alejandra que describiera cómo iba su hija vestida el día que había desaparecido. Alejandra describió la ropa: blusa gris, pantalones de mezclilla, zapatillas de color negro con lazos y motivos de color verde fosforescente. Después le enseñó una fotografía de Salomé. Mientras el hombre miraba la foto, Alejandra tuvo que sentarse porque estuvo a punto de desmayarse. Su amigo le preguntó al subcomisario si era posible ver una fotografía del cadáver para compararla con la de Salomé, pero el subcomisario le dijo que no era necesario, que las características del cuerpo que habían encontrado no coincidían con las de Salomé, que la joven que tenían ahí tenía de entre 16 y 18 años de edad, que su piel era morena y sus rasgos norteños. Alejandra se sintió aliviada. No había encontrado a su hija, pero tampoco la había encontrado muerta. Ese mismo día, Alejandra fue a la comisaría de San Miguel y le contó lo que había pasado en la comisaría de José C. Paz al encargado del caso de su hija. Este le dijo que para estar seguros, Alejandra tendría que presentar la ficha dental de su hija. Así que fue al Hospital San Miguel, en donde Salomé había ido al dentista unos meses antes. Pidió su ficha odontológica y se la entregó a la policía. Al llegar a su casa, Alejandra se encontró con una vecina a la que le contó lo que había pasado. Le dijo cómo su compañera de trabajo le había dicho que habían encontrado un cuerpo y cómo había tenido que ir a verlo para ver si era su hija. Después se sintió aliviada cuando su vecina le dijo que se tranquilizara, que su hijo había visto a Salomé el martes 19 caminando frente a una escuela cercana. El 22 de febrero, 6 días después de la desaparición, una de las vecinas de Alejandra que vivía casi enfrente de su casa le dijo que alrededor de las 3 de la tarde su hermana había visto a Salomé cuando iba hacia su casa en bicicleta. La mujer le dijo a Alejandra que su hermana había escuchado que alguien la saludaba cuando estaba a poco menos de una cuadra de su casa, que cuando había volteado sin detenerse, había visto que quien la saludaba era Salomé. La mujer no se detuvo, pero dijo estar segura de que era ella, que iba acompañada de un joven alto y delgado al que solo había visto de espalda. Alejandra le preguntó a su vecina si su hermana estaría dispuesta a declarar lo que le acababa de decir en la comisaría. Su vecina habló con su hermana y aceptó. Después de que la hermana de su vecina rindiera su declaración, Alejandra junto con un teniente y un oficial de policía se dedicaron a buscar a Salomé por el vecindario. Visitaron a familiares y amigos preguntándoles si habían visto a la menor. Pero a pesar de que algunos de los conocidos de Salomé decían haberla visto por algunos puntos de la ciudad, la búsqueda no tuvo ningún resultado. Alejandra mandó hacer carteles con la fotografía de Salomé que pegaba por todo el barrio de Sarmiento donde ella vivía y por cualquier lugar en donde le decían que su hija había sido vista. Posteaba todos los días en redes sociales que estaba buscando a su hija, con la esperanza de que Salomé leyera los mensajes o que alguien le dijera en dónde estaba. Fue a la casa de gobierno en donde habló con un abogado que incorporó los datos de Salomé al registro de personas extraviadas. También contactó a la asociación Missing Children para difundir la información de su hija. Después fue a la central de prensa. Ahí le dijeron que necesitaba la autorización del fiscal para poder difundir la fotografía de Salomé en los medios de comunicación. Alejandra le pidió el documento a la fiscal, pero ella le dijo que no necesitaba ninguna autorización porque era la madre de la persona desaparecida. Así que no redactó ni firmó ninguna autorización. La central de prensa no difundió la noticia de la desaparición de la menor. Así pasaron los meses y se acercaba el cumpleaños número 14 de Salomé. Alejandra le compró un regalo a su hija y lo guardó junto con el regalo que había comprado el año anterior. Cuando su hija regresara, vería que su madre nunca la había olvidado. Después mandó a hacer una manta que colgó el 18 de febrero a todo lo ancho de la calle en donde vivía. La manta decía: «Felices 14 años, Salo. Donde sea que estés, que este sea un día muy especial». Tenía la esperanza de que su hija viera el mensaje y regresara a su casa, pero no fue así. Un año después, en febrero del 2015, mientras Alejandra pegaba un cartel cerca de la estación de tren de San Miguel, una mujer se le acercó diciéndole que su hija vivía cerca de la estación de Soliverde, a menos de 20 minutos de ahí. Le dijo que Salomé tenía un hijo de 8 meses y que vivía con un hombre mucho mayor que ella en una casa color verde que estaba cerca de un kiosco. Alejandra fue hasta Soliverde varias veces, pero nunca pudo encontrar la casa. Fue a la siguiente parada del tren. Tal vez la mujer se había equivocado de estación, pero tampoco encontró nada. Platicando al respecto con su madre, pensaron que tal vez Salomé regresaría al cumplir la mayoría de edad, porque si tenía un hijo con un hombre mayor, tal vez estaba esperando a cumplir los 21 años para no comprometer a su pareja por haber tenido un hijo con una menor de edad. Pero ni Alejandra ni su madre estaban dispuestas a esperar 6 años más para volver a ver a Salomé. Durante años hubo varias personas que dijeron haber visto a Salomé Valenzuela. Unos decían que trabajaba limpiando parabrisas, otros cuidando coches, otros que la habían visto con un grupo de jóvenes drogándose o con un bebé en brazos. No importaba en dónde la habían visto, Alejandra seguía todas las pistas para encontrar el paradero de su hija. Todos los años pegaba carteles con la imagen de Salomé a los 13 años y junto a ella cómo se vería a los 16 años por medio de una progresión de edad que el ministerio había encargado en el 2016. Todos los años colgaba la lona deseándole feliz cumpleaños a su hija. Y los regalos que le compraba, no solo a ella, sino también al nieto que parecía que tenía, se acumulaban en su casa esperando a ser abiertos. Con el paso del tiempo, y de acuerdo con todos los avistamientos de Salomé, para Alejandra y para las autoridades, todo apuntaba a que ella había sido víctima de trata de personas. Solo era una cuestión de tiempo para que alguien dijera su ubicación exacta y así poder ser rescatada. En julio del 2018, el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 500,000 pesos a quien ofreciera información sobre el paradero de Salomé Valenzuela, que para ese entonces ya tenía 18 años. Ese mismo año, a través de Missing Children, un mural con la imagen de Salomé fue dibujado en el Paseo del Infante en Buenos Aires. Para ese entonces, la Dirección Centro de Operaciones Policiales ya había emitido un volante con los datos relevantes del caso de Salomé. Este fue difundido en las jefaturas departamentales de seguridad, superintendencias de investigaciones en función judicial del tráfico de drogas ilícitas, en la Policía de Seguridad Vial, en la Policía de Seguridad Rural, en la División de Convenio Policial Argentino, en la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y en la Policía Científica. A mediados del 2019, Alejandra le llamó al fiscal para ver si había la posibilidad de hacer una nueva progresión de edad de Salomé. La última había sido hecha a los 16 años y ya pronto cumpliría los 20. Unos días después, Alejandra recibió una llamada de la oficina del fiscal pidiéndole que se presentara el 22 de octubre al mediodía. Alejandra supuso que la cita tenía que ver con la fotografía de progresión de edad que había pedido unos días antes. Cuando llegó a la fiscalía mientras esperaba a pasar con la fiscal, pensó que tal vez no estaba ahí por la progresión de edad de su hija, sino para verla en persona. Cada vez que una joven entraba al lugar, Alejandra miraba con mucha atención. Se preguntaba si Salomé había cambiado mucho después de casi 7 años de no verla. Cuando llegó su turno para ir a ver a la fiscal, Alejandra fue llevada a una habitación en donde había varias personas reunidas, entre ellas la fiscal, el subcomisario de la Comisaría Tercera de San Miguel y un médico forense. Lo que Alejandra escuchó a continuación no solo le rompió el corazón, sino que la llenó de rabia. Salomé nunca más regresaría. Los análisis forenses estimaron que su hija había muerto aproximadamente 5 horas después de haberle mandado el último mensaje, ese que ella había recibido ese 16 de febrero del 2013. Había sido asesinada por un balazo en la cabeza. Después, su cuerpo había sido quemado. Sus restos habían sido encontrados el 17 de febrero del 2013 a las 5:30 de la tarde. Estaban en un descampado ubicado frente a la base de la Fuerza Aérea de José C. Paz. Sí, Alejandra se había presentado en la comisaría del lugar días después de que las autoridades habían encontrado el cuerpo de su hija. El cuerpo que le dijeron que no había la posibilidad de que fuera Salomé. El cuerpo que no dejaron que ella identificara. El cuerpo de Salomé fue clasificado como NN o persona desconocida. Y sus restos fueron enterrados el 18 de julio del 2014 en el cementerio de José C. Paz. Fueron después exhumados el 11 de julio del 2018, porque las autoridades pensaron que podría ser el cuerpo de Natalie Gonzalo, una menor de 15 años que 11 meses antes de la desaparición de Salomé, el 4 de marzo del 2012, había desaparecido mientras estaba en un campamento con su padre y 2 hermanos. Las autoridades pensaron que tal vez el cuerpo encontrado ese 17 de febrero del 2013 podría ser el de Natalie. Fue entonces que, cruzando información entre personas desaparecidas y el cuerpo no identificado, se dieron cuenta de que los restos pertenecían a Salomé Valenzuela. ¿Cómo era posible que después de que Alejandra se presentara en la comisaría de José C. Paz, los oficiales no se tomaran la molestia de cotejar la foto de Salomé con el cuerpo que habían encontrado? Que si bien estaba quemado, la cara estaba intacta. ¿Cómo era posible que después de que Alejandra le describiera al subcomisario que la atendió la ropa que su hija llevaba puesta, no revisara ni siquiera por curiosidad el informe de las pertenencias que habían encontrado con los restos encontrados en el descampado, en donde decía que habían encontrado, entre otras cosas, una zapatilla con suela color verde? Y es que hay que recordar que Alejandra describió las zapatillas de Salomé como negras con lazos y motivos de color verde. Y no solo eso, Alejandra había entregado la ficha odontológica de su hija en la comisaría de San Miguel, después de contarle al encargado del caso acerca del hallazgo en el descampado de José C. Paz. Y es que ¿cómo es posible que ni la policía ni la fiscalía que estaba a cargo de la investigación de la desaparición de Salomé relacionaran el caso con el hallazgo de los restos en José C. Paz? Y es que a las autoridades nunca les pasó por la cabeza cruzar información entre las dependencias que buscan personas y las que encuentran restos sin identificación. ni siquiera cuando los hechos sucedieron con un día de diferencia y dentro de la misma jurisdicción. Y es que si hubieran hecho bien su trabajo, hubieran evitado que Alejandra pasara 6 años y 8 meses buscando a su hija con la esperanza de encontrarla viva y pensando que tal vez podría ser abuela. El 13 de noviembre del 2019, Alejandra tuvo acceso a la carpeta de investigación que hasta ese momento tenía una carátula provisoria de averiguación de causales de muerte, señalando como imputada a una persona NN femenina, en donde tuvo que pasar por lo que ninguna madre debería de pasar: ver las fotografías de los restos de su hija. El 23 de diciembre del 2019, Alejandra pudo enterrar a Salomé en una tumba que llevaba su nombre. Menos de un mes después, la madre de Alejandra fue hospitalizada durante más de un mes y falleció el 5 de marzo del 2020 a causa de un accidente cardiovascular. Para Alejandra, el dolor de haber perdido a las dos personas que más quería fue casi simultáneo. Porque a pesar de que Salomé había sido asesinada casi 7 años antes, ella se había enterado de su muerte meses antes de la muerte de su madre. Alejandra tuvo que lidiar con el dolor sola. 15 días después de enterrar a su madre, Argentina declaró el confinamiento de sus habitantes a causa de la pandemia el 20 de marzo del 2020. A la fiscal encargada del caso de los restos clasificados como NN en José C. Paz, la doctora Gabriela Diznán, y a Santiago Camiñas, agente fiscal de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil, no les fueron levantados ningún cargo por no haber relacionado el hallazgo de los restos en el descampado con la desaparición de Salomé Valenzuela, ya que argumentaron que hubo varios testigos a lo largo de la investigación de la desaparición de Salomé que decían haberla visto con vida. Hace 2 años, Alejandra decidió deshacerse de todos los regalos que había acumulado durante más de 6 años para Salomé y el nieto que creía haber tenido, y que esperaba que algún día su hija los pudiera recibir. Actualmente, Alejandra vive sola en la casa que habitó con Salomé y su madre, esperando a que las autoridades averigüen quiénes son los responsables del asesinato de su hija y paguen por ello. Si tienes alguna información relacionada con el asesinato de Salomé Anaí Valenzuela en la madrugada del 17 de febrero del 2013, puedes comunicarte con el Ministerio de Seguridad de manera anónima llamando al 134 desde Argentina. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a Alejandra Valenzuela por haberse tomado el tiempo de compartir la historia de su hija Salomé conmigo. Espero de todo corazón que algún día no muy lejano puedas encontrar justicia para Salo. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotografías relacionadas con este episodio en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com. También las voy a estar posteando tanto en Instagram como en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. No olviden seguirnos y regalarnos un like. Ah, y antes de que se me olvide, Florencia Wanda de San Miguel en Buenos Aires, Argentina, me pidió por medio de Facebook que le mandara un saludo. Así que, hola Florencia. Nos vemos dentro de 2 semanas con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.